De una alerta roja por calor extremo que elevará las temperaturas por sobre los 30 grados hasta el día domingo. Nos cuenta Oscar Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción.
Incendio forestal que comenzó en la noche en un sector de valle con baja temperatura y que podría tener características intencionales, es lo que están combatiendo brigadistas forestales y bomberos, esto con el apoyo de recursos aéreos en el valle de Patagual, casi en el límite de las comunas de Coronel y Santa Juana. El alcalde de esta comuna, Ángel Castro, cree que este siniestro debe ser investigado y además manifestó su preocupación por la cercanía con algunas viviendas. De cambiar el viento o caer algunos restos del incendio cerca de las casas podría ser un riesgo para los vecinos, dijo el jefe comunal.
Tenemos un camino que de alguna manera la está haciendo de cortafuego respecto a viviendas que están, podríamos decir, aquí a unos 300 o 400 metros. La preocupación va por las pavesas también, que con la temperatura, el viento, las pavesas pueden poner en riesgo también que esto se siga, el fuego se siga desplazando a otros sectores poblados.
El encargado de riesgos y desastres del municipio de Coronel, Jaime Seguel, quien además es bombero, relató parte de las complicaciones de trabajar en este incendio, el que es de difícil acceso a pie y donde se requiere del apoyo de aeronaves para intentar sofocarlo.
Para nosotros es muy complejo poder combatir este incendio a orilla de carretera porque los árboles caen y finalmente podemos tener bomberos lesionados, así que por tanto estamos haciendo un trabajo mancomunado, principalmente con Forestal de Arauco y con CONAF, analizando cuáles son las condiciones de riesgo y cuáles son las proyecciones para las próximas horas.
Según la información entregada por el funcionario municipal, 3 brigadistas resultaron lesionados en medio del combate de este siniestro forestal y debieron ser atendidos en el hospital de Coronel. Recordemos que este incendio ocurre en medio de una alerta roja por calor extremo que elevará los termómetros a más de 35 grados en zonas interiores y cerca de 30 en la costa de la región del Biobío, lo que permanecerá hasta este domingo.
Y 2 incendios forestales en Argentina a 16 kilómetros de la frontera con nuestro país mantienen monitoreo constante de SENAPRED y CONAF en la región de los lagos. Los siniestros incluso han destruido viviendas en territorio argentino. Detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Ambos siniestros se registran en la provincia de Chubut. El primero es a la altura del sector cordillerano Llanada Grande de Cochamó, el que ha afectado a Puerto Patriada, en la localidad del Hoyo del Terreno, destruyendo aproximadamente 10 casas y obligando evacuaciones. Mientras que el segundo, calificado como grave y con rápido avance, está ubicado al mismo nivel del volcán Michimahuida y se registra en las inmediaciones del lago Menéndez, cercano al Parque Nacional Los Alerces de Argentina. Al respecto, el director de SENAPRED en la región de los lagos, Michio Riquelme, señaló que están en constante comunicación con autoridades argentinas.
Tenemos constantemente comunicaciones y también coordinaciones con el área de protección civil de Chubut y también de Bariloche para ir monitoreando este incendio que se encuentra a una distancia aproximada de 130 kilómetros de la frontera con el país. No obstante, todo este tipo de amenazas son monitoreadas por nuestra unidad de alerta temprana regional.
El punto más cercano está a 16 kilómetros de la frontera de Cochamó por el sector Llanada Grande. Finalmente, desde SENAPRED descartaron que por ahora los incendios forestales sean visibles desde territorio nacional. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Bien, vamos ahora con información desde Los Ángeles, porque desde el Tribunal Oral en lo Penal de esta comuna nos informa Maricel Venegas, tras una jornada donde se conocerá el veredicto condenatorio respecto del caso Quilleco. Maricel, adelante.
Nos encontramos en las afueras del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, donde se va a conocer durante esta jornada el veredicto condenatorio contra los imputados del denominado caso Quilleco. En este lugar se encuentran familiares y amigos de los imputados, entre ellos el sobrino del líder de la CAM, Héctor Yaitul, y también el huerquén de Temulemu en la región de la Araucanía, Rafael Pichún. Hemos podido conversar con las personas que se encuentran en las afueras de este lugar, comuneros tanto de la provincia de Arauco como también de la provincia del Biobío. Ellos han indicado que las personas que están en este momento siendo enjuiciadas son presos políticos mapuche y esperan que se absuelvan de los cargos que se le imputan, que son entre ellos homicidio frustrado, también ataque incendiario y amenazas. Nos mantenemos entonces en este lugar para conocer finalmente y luego de varias audiencias audiencias de juicio, finalmente el veredicto condenatorio contra estas personas. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
En medio de manifestaciones de damnificados, el presidente Boric, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y la ministra de Desarrollo, Javiera Toro, visitaron la zona afectada por el mega incendio de Valparaíso. Vecinos exigieron justamente respuestas por las demoras y burocracia de la reconstrucción. Grave se mantiene un hombre que fue baleado en su casa en medio de un turbazo en Peñalolén. En riesgo vital se encuentra una persona en situación de calle que fue quemada en San Bernardo. La actriz Amparo Noguera fue estafada con 700 millones de pesos con el denominado cuento del tío 2.0 por una banda que operaba desde la cárcel de La Serena. Robo de armas a la PDI. En Concepción, oposición pide renuncia de la Seremi de Seguridad y oficialismo exige conocer línea de comunicación. Exactamente, 14 horas con 6 minutos.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, estamos para ti. Realiza tus exámenes de resonancia, escáner, ecografía, mamografía y más con tecnología de punta y el respaldo de nuestro equipo experto. Atención personalizada, cobertura Fonasa e ISAPRES. Agenda fácilmente en www.clinicapuertomont.cl. Tu salud en manos expertas siempre.
En Radiograma, todas las voces.
Les recordamos que nuestros teléfonos están completamente habilitados para estar en contacto a través de el WhatsApp +56 65 222 76 80. Puedes escribirnos audios, enviarnos también, compartir videos, fotografías desde cualquier lugar de la región de Los Lagos. Sé que en algún momento serán notificados. Se están escondiendo como ratas, advirtió la madre de Benjamín Talma, Margot Oyarzo, respecto del médico y la enfermera que no asistieron a la audiencia de formalización de la investigación por la presunta negligencia del Hospital Regional de Puerto Montt que habría provocado el fallecimiento de su hijo. Tiene los detalles Franco Bustamante. Hola, Franco.
Hola, Farián. Esta semana, tras 3 años de diligencias desformalizadas, 2 de los 4 profesionales de la salud involucrados en el caso fueron informados formalmente en tribunales del proceso investigativo, quedando ambos con arraigo nacional, prohibición de acercarse a los padres de Benjamín y la obligación de presentarse mensualmente en fiscalía. En ese escenario, la madre de Talma, Margot Oyarzo, valoró el avance de las diligencias, aunque criticó la ausencia de quienes no han logrado ser notificados.
Se tienen que notificar a 2 personas que no llegaron, que es un médico y una enfermera, pero yo sé y estoy tranquila y sé que en algún momento van a ser notificados. Yo pienso que se están escondiendo como ratas, perdón la palabra, pero es así, porque si ellos no tuvieran nada que esconder, se presentarían en forma voluntaria como lo hicieron las otras 2 personas. Hay que esperar el día 16 de marzo porque ellos tienen que presentarse en esa fecha, donde va a haber una nueva audiencia. Nosotros dentro de todo estamos conformes con las medidas que se tomaron.
Desde el Ministerio Público señalaron que el juzgado de garantía no logró dar con el paradero de esas dos personas, por lo que se programó una nueva audiencia para el 16 de marzo, a la que deberán asistir o podría emanarse una orden de detención. A su vez, el fiscal Marcelo Maldonado detalló las faltas en la atención de Benjamín que detectaron hasta ahora en la investigación.
El protocolo indicaba de que no debía esperar más de media hora. Y si había una espera superior, lo que hay que hacer es estarlo monitorizando permanentemente, es decir, estarle controlando signos vitales. Y eso no se produce, sino recién, casi 9 horas después. O sea, es decir, cerca de las 5:30 de la madrugada, recién se le vuelve a tomar temperatura y presión arterial. Entonces, esos dos elementos que hace la enfermera categorizadora fueron acciones insuficientes para el protocolo que está establecido.
Esto habría provocado, según los antecedentes recabados por Fiscalía, un shock séptico con foco pulmonar y una hemorragia en la misma zona derivada de una leucemia aguda que provocó el deceso del joven en Valdivia, donde fue atendido en sus últimos momentos de vida. Ante todo esto, el Hospital Regional de Puerto Montt está realizando un sumario administrativo que a 3 años del deceso sigue sin finalizar. Lo que el fiscal Maldonado señaló favorece a los imputados, ya que genera cuestionamientos.
Da una herramienta de defensa a quienes son objeto de la imputación. ¿Por qué? Porque al no establecerse responsabilidades aún en el ámbito administrativo, se generan los cuestionamientos de si efectivamente es posible establecer estas diligencias que nosotros detectamos en el curso de la investigación penal. Da pie para cuestionamientos en materia de defensa, más que nosotros no podamos avanzar. Es un avance más lento, pero obviamente no impide el avanzar como hoy día lo hemos hecho en esta formalización.
Recordemos que los formalizados corresponden a un médico cirujano y una enfermera. Al primero se le acusa de omitir información para continuar con la atención de otros pacientes en urgencias. Y a la mujer se le imputa clasificar a Benjamín sin aplicar el protocolo correspondiente a esa categorización, en la que no debía esperar más de 30 minutos para ser atendido. Mientras que quienes no comparecieron son el médico que estuvo a cargo de urgencias y la jefa de turno de enfermería, quienes también serían responsables del presunto retraso de más de 9 horas en la atención del adolescente, lo que habría provocado el lamentable fallecimiento 4 días después.
Sí, digamos, Franco, que el tiempo pasa a ser un elemento bien, bien importante para varias cosas. Uno, se espera que ya en marzo puedan presentarse aquellos que no estuvieron en la formalización. Si eso no sucede, como tú dices, podría emanar del tribunal una orden de detención para ellos, pero significaría también que el proceso comienza a retrasarse.
Exactamente. Y a su vez, otro...
Ya se retrasó porque, claro, digamos, si se hubieran formalizado a las 4 personas, se podría haber ido al siguiente paso. Exacto. Sí. Que ya tiene entre medio, ¿no es cierto?, esta nueva parada en marzo.
Sí, y otro factor en cuanto al tiempo también es en la entrega de este sumario administrativo.
3 años.
Finalmente sería importante y clave también en todo el proceso judicial, como lo explica el fiscal. En este caso, el hecho de que no se entregue favorece directamente a las personas que están siendo formalizadas, porque no existe el respaldo administrativo necesario para que la investigación pueda seguir un curso más rápido. Además, todo esto es lo que ha dilatado por años ya esta investigación y todo este proceso que continúa.
Sí, digamos que si de forma externa se han logrado conseguir todos estos antecedentes, uno no se explica cómo se va a tardar 3 años el hospital, que deben haber documentos, tiene que estar allí en las anotaciones, ¿no es cierto? 3 años en un sumario, la verdad es que a todas luces parece un plazo excesivo.
Sí, una situación que continúa entonces en investigación y es clave el 16 de marzo y la presentación de las dos personas, o como bien lo mencionas, podría continuar retrasándose esto hasta que logren ser detenidas las personas, en caso de que no se presenten, el 16 de marzo.
Gracias, Franco.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Y el juzgado de garantía de Castro decretó la prisión preventiva de un imputado formalizado por femicidio íntimo frustrado y amenazas consumadas tras hechos ocurridos en Talcahue. Según informó la fiscal subrogante de Castro, Pamela Saldivia, el acusado habría agredido y atentado contra la vida de su conviviente al interior de una vivienda. Durante el mismo episodio, además, habría amenazado tanto a la víctima como a un vecino que intentó auxiliarla.
Por hechos que habrían ocurrido el día 2 de enero del presente en un inmueble de la comuna de Dalcahue, donde el imputado habría agredido y atentado contra la vida de su conviviente, donde además la amenazó y amenazó a un vecino que intentó auxiliarla. En el inmueble, al momento de los hechos, se encontraba presente una adolescente, hija de la víctima, y además un adulto mayor de 70 años con discapacidad.
Dada la gravedad de los antecedentes, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, medida que fue acogida por el tribunal, el que además fijó un plazo de investigación de 90 días. Las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI Castro. Con las versiones del imputado y la víctima sobreviviente, realizaron la reconstitución de escena del doble femicidio ocurrido en Calbuco en mayo del año pasado. Tiene todos los antecedentes Robinson Cárdenas. Robinson.
Este violento hecho de sangre ocurrió el 23 de mayo, pasadas las 21 horas, cuando las víctimas llegaron a la casa en la que habitaba el imputado para confrontarlo. La necesidad de enfrentar al hombre, que ha sido identificado como Miguel Alvarado, radica en que, tras separarse de su esposa Claudia Ruiz, habría iniciado acercamientos con una prima de la mujer con la idea de iniciar una nueva relación, por lo que ambas arribaron al domicilio ubicado en el sector El Tambor. La reconstitución de escena fue solicitada por la defensa del sujeto buscando plantear la tesis del investigado, que apunta a que el hombre fue víctima de un ingreso ilegal a su domicilio enmarcado por una legítima defensa, asegura el abogado Sergio Coronado.
Existió una situación de un ingreso no autorizado a un inmueble ajeno, en circunstancias absolutamente de ningún tipo de accionar por ocasión por parte de mi representado. En ese contexto se genera una situación de agresiones verbales mutuas, de forcejeo, y en ese contexto mi representado, en una situación de pérdida de control, toma el primer objeto que estaba a mano, que era un palo que estaba, en este caso, en el piso, y ahí se genera la situación de agresión. Por lo tanto, nosotros creemos que están todos los elementos para plantear de una manera razonable esta hipótesis de legítima defensa.
Desde la Fiscalía aprovecharon la instancia para contrastar los relatos con la víctima sobreviviente del hecho, quien se enfrentó a la necesidad de recordar la fatídica noche en la que su prima murió en manos del excónyuge. El fiscal Marcelo Maldonado explicó que contra el hombre se investiga un femicidio consumado y otro frustrado, agregando que si bien en mayo se cumple el año de la investigación, en esa fecha no estará cerrada la indagatoria. Y además, sobre el eventual ingreso ilegal, el persecutor desestima la tesis, ya que fue el domicilio en que el imputado y la víctima fatal compartieron durante parte de su relación.
No, porque esta es una casa que ellos en algún momento compartieron. Ya. Efectivamente, ellos son cónyuges, así que no hay ninguna situación de esa naturaleza. Pero sí, en torno a eventuales acciones provocativas que no se plasman en algún otro antecedente de la carpeta investigada.
El investigado ha permanecido en prisión preventiva desde que fue arrestado en la mañana siguiente del ataque a las mujeres. El sujeto, esa jornada, estaba herido puesto que se había lesionado con un arma cortante tras escapar en el auto de su ex esposa hacia el sector La Campana, ubicado también en la comuna de Calbuco.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Recuerda nuestro... nuestro WhatsApp, el +56 65 222 76 80. Puedes escribirnos, enviarnos audios, también puedes compartirnos videos, fotografías respecto de lo que esté sucediendo allí en el lugar donde tú estás, en la región de Los Lagos. Dirigentes sociales acusan que la anhelada inauguración del hospital de Ancud se posterga hasta septiembre tras nuevo cambio de calendario por parte del Ministerio de Salud. Nos va a contar más detalles Hans Barros. Hans, buenas tardes.
¿Qué tal, Farián? Auditores, la inauguración del hospital de Ancud no se realizará en este mes de enero, como había sido anunciado previamente por autoridades del Ministerio de Salud, y finalmente fue postergada hasta el 18 de septiembre de este año, lo que implica un retraso estimado entre 6 y 8 meses en la puesta en marcha del nuevo recinto asistencial. Esta información fue dada a conocer por el vocero de la agrupación denominada G8, que reúne a organizaciones locales de Ancud. En este caso conversamos con Francisco Mutizábal, quien señaló que el nuevo cronograma fue informado en una reunión sostenida con autoridades del sector salud, instancia en que había sido solicitada hace varias semanas por las organizaciones sociales de esa comuna. Y según indicó el dirigente, la postergación contrasta previamente con lo comunicado, que incluso contemplaba una eventual visita del presidente Gabriel Boric a Chiloé para la inauguración de este establecimiento. Escuchemos.
El día de ayer se nos habló de una sinceración, por así decirlo, de una honestidad. La verdad que la honestidad ha estado ausente en la relación que hemos establecido con el Servicio de Salud Chiloé, lo que nos preocupa, porque decididamente se jugó con la fe pública al ir calendarizando la entrega del Hospital de Ancud para el mes de enero y la puesta en marcha en el mes de enero del 2026, situación que no ocurrirá hasta el 18 de septiembre del 2026.
Respecto a las razones entregadas por las autoridades, el vocero del grupo G8 indicó que el retraso se atribuiría a un error de cálculo por parte de los equipos directivos del Servicio de Salud Chiloé en todo el desarrollo de este proyecto.
El motivo es casi, da vergüenza decirlo, ¿eh? Pero el motivo habría sido un error de cálculo de parte de los equipos directivos del Servicio de Salud Chiloé respecto del desarrollo del proyecto en sí. Y nos hablan de que hubo una apreciación distinta. En este problema vamos a esperar a futuro el desarrollo del proyecto para poder emitir una opinión o un juicio respecto de quién o quiénes fueron los responsables del tema.
Ante este escenario, las organizaciones sociales expresaron su inquietud y solicitaron que el nuevo calendario incluya en una glosa que se pueda garantizar que el equipamiento adquirido para el Hospital de Ancud no sea trasladado a otros recintos de la provincia mientras se concreta su apertura. Finalmente, Mutizábal informó que se mantienen atentos al desarrollo de este nuevo cronograma y que sostendrán reuniones con autoridades comunales, provinciales y también regionales con el objetivo de exigir claridad, responsabilidades y el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos con la comunidad. Y hasta el momento, el Servicio de Salud Chiloé no ha entregado declaraciones, solamente sabemos que hasta ahora están reunidos con los dirigentes en el Hospital de Ancud.
Sí, Hans, a ver, ¿este error de cálculo es en tiempos?
No se ha revelado hasta el minuto a qué se atribuiría esto, solamente es la información que nos han entregado los dirigentes. Esto va a ser clarificado a esta hora. Tenemos entendido que está el Servicio de Salud Chiloé, aparentemente la Seremi de Salud y también el Seremi de Obras Públicas reunido con los dirigentes. Quedamos poder conectarnos durante la tarde para conocer las reales causas de este cambio de cronograma, porque ellos estaban esperando que durante estos días, esta semana, se pudiera anunciar de que posiblemente el presidente Gabriel Boric pudiera estar en la zona inaugurando este hospital, y se encuentran con esta sorpresa donde se sinceran los plazos y se señala que el 18 de septiembre recién se va a inaugurar este recinto hospitalario.
Sí, esperando que no se siga extendiendo el plazo. Estamos hablando de una tremenda infraestructura, además con una inversión también millonaria, donde uno pensaría que los errores de cálculo no deberían estar presentes, ¿no?
Así es la misma pregunta que se hacen los dirigentes, y por ello ellos están solicitando las claridades, las responsabilidades en este caso, y que se cumplan estos compromisos. Hay un punto bastante importante que ellos también, y que tiene inquietud respecto al equipamiento que ya está en este hospital. Ellos esperan que no sea trasladado a otro recinto, en este caso Quellón incluso, o el hospital de Keilen, que sabemos que también podría tener una visita presidencial en los próximos días. Ellos quieren que quede un documento firmado de que ese equipamiento no salga del hospital de Ancud, para que no se atrasen aún más los plazos que ha anunciado el Ministerio de Salud.
Gracias, Hans. El proyecto de reposición con relocalización del nuevo hospital de Quinchao registró un avance relevante tras concretarse el saneamiento del terreno donde se emplazará la futura planta elevadora de agua potable, infraestructura clave para el funcionamiento del recinto asistencial proyectado para la ciudad de Achao. El jefe de la Oficina Provincial de Bienes Nacionales, Cristian Ojeda, explicó que el proceso permitió regularizar el inmueble destinado a esta infraestructura sanitaria, despejando un aspecto técnico fundamental para la continuidad del proyecto, dada la importancia que tiene el abastecimiento de agua potable para el futuro hospital.
Nosotros lo hicimos con urgencia, a través de una petición también de nuestra Seremi, y también agradecer a nuestro equipo de trabajo porque pudimos emitir rápidamente un certificado e ingresar también de esa forma para que así se lo entreguemos al Servicio de Salud y le permita tener el permiso de edificación o construcción del municipio, algo fundamental para seguir avanzando.
Desde el Servicio de Salud Chiloé señalaron que la regularización del terreno permitirá avanzar hacia las siguientes etapas del proyecto, actualmente en fase de diseño, y proyectar posteriormente la licitación de las obras, acercando la concreción de una infraestructura largamente esperada por la comunidad de Achao y Curaco de Vélez.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una rotura de pavimento registrada en la rampa del sector Coyumbué en el canal de Dalcahue obligó a establecer una restricción parcial en la operación del recinto mientras se evalúan las causas del daño y se resguardan las condiciones de seguridad. Según informó el jefe de la Dirección de Obras Portuarias en Chiloé, Patricio Manzanares, un equipo profesional se presentó en el lugar para determinar qué originó la fractura de la losa, detectándose una pérdida de material de relleno bajo el pavimento, lo que genera un riesgo estructural en la zona afectada.
Bueno, hoy día estamos ya tratando de resolver como Dirección de las Portuarias acá en la región de los Lagos, buscando de qué manera podemos resolver el problema lo antes posible, ¿cierto? Para poder de alguna manera revertir la situación. Se identificó, ¿cierto?, que hay pérdida de material de relleno, y eso también hace que exista un riesgo alrededor de la zona que ya presenta daño, por eso la restricción que se ha dado en la operación en un tramo de esta rampa.
Salares indicó que se está coordinando acciones a nivel regional para resolver el problema en el menor plazo posible, con el objetivo de estabilizar la infraestructura y restablecer la operación normal de la rampa, priorizando la seguridad de los usuarios. El 2025 alcanzó el tercer lugar de mayor flujo de tránsito en la historia del complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré en Puyehue. Los detalles los tiene Eduardo Palacios.
Así es, la evaluación ocurre en momentos que se confirma la licitación de una planta de tratamiento en la Villa Pajaritos, obra esencial para la modernización del paso internacional. Pero también hay que indicar que la histórica cifra se grafica en el cruce de más de 1 millón de personas y consolida el paso Cardenal Antonio Zamoré en Puyehue como el de mayor importancia en el sur del país, de acuerdo a la delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pais Lalef, quien explicó el crecimiento de su uso.
El comparativo del 2024 es la siguiente: 1.114.080
39 personas. Esta cifra representa un crecimiento anual del 6% respecto al flujo del año 2024. Vehículos particulares fueron 304.175, teniendo un crecimiento del 8,5%. En cuanto a buses, tuvimos un crecimiento del 6,1% respecto al año 2024, y al transporte de carga significa un crecimiento del 5,4%.
Por lado chileno, la autoridad apunta a la ejecución de obras que refuerzan la conectividad hacia el cruce cordillerano.
Hoy día, al lado chileno, que es, ¿no es cierto?, la competencia que tenemos como delegación presidencial provincial de Osorno, a partir del año 2025 se están ejecutando 4 iniciativas en torno a la ruta internacional 215, que es la columna vertebral de conexión entre Chile y Argentina, lo que significa también una inversión por parte del Ministerio de Obras Públicas de más de 50.000 millones de pesos, y que va a significar una mejora significativa para la seguridad vial en esta ruta internacional.
En el marco de lo anterior, la autoridad confirma la licitación de un proyecto esencial para la actualización de la infraestructura en el paso internacional correspondiente a una planta de tratamiento.
Se dio inicio a la primera adjudicación de la licitación pública de las iniciativas que componen este plan maestro del complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré, la iniciativa Nueva Planta de Tratamiento, por 933.637 millones de pesos, y que va a tener un tiempo importante de ejecución porque es una iniciativa relevante para lo que se viene con las otras ejecuciones asociadas a este plan maestro.
La autoridad sostuvo que las obras y planificación en curso apuntan a responder al crecimiento del tránsito de personas, vehículos y cargas, y permitir con esto una coordinación con Argentina acorde a la demanda actual y la proyectada de este corredor binacional. Bio Bio, la radio.
Un ex profesor del Liceo Isidora Seger de UNEUS, liceo de niñas, inhabilitado para trabajar con menores, ejerció en ese establecimiento contratado por la Municipalidad de Puerto Montt, a pesar de la condena en su contra que le impedía mantener contacto con niños. El caso quedó al descubierto tras la publicación de un consolidado de información circularizada de Contraloría, donde aparece dicha casa edilicia entre las entidades que contrataron a funcionarios inhabilitados para trabajar con menores entre 2000 y agosto de 2025. Al respecto, el alcalde Rodrigo Wanreich señaló que el funcionario está suspendido a la espera de la firma de su finiquito.
El año pasado, 2025, nosotros fuimos notificados por el tribunal que esta persona había sido condenada por un delito relacionado sexual, y en ese sentido inmediatamente se inició un sumario respecto a este funcionario. Por la gravedad también del hecho se suspendió, y este sumario terminó con la destitución de esta persona, la cual lamentablemente el día de hoy no ha firmado su finiquito. Así que si bien está suspendido, al no firmar su finiquito no podemos subir los antecedentes, y por lo tanto la Contraloría no se pudo dar cuenta que esta persona ya estaba desvinculada de la municipalidad y no estaba ejerciendo funciones.
Wainwright no descartó que existan más funcionarios en la misma situación, por lo que están a la espera del detalle que entrega Contraloría a las instituciones que aparecen en el documento para que puedan tomar las medidas correspondientes. Por la muerte de un hermano, problemas de conectividad y agradecimientos a una profesora son parte de las historias de algunos de los alumnos de establecimientos públicos que lograron máximos regionales hasta 1000 puntos en La Paz. Los detalles con Javiera Díaz.
Fueron 3 los estudiantes del Liceo Galvarino Riveros en Castro que consiguieron 1000 puntos en La Paz: Jorge Olate, Eduardo Barría y Giovanni Márquez. Jorge quiere estudiar medicina en la Universidad de Concepción y mencionó cómo se preparó para la prueba con un preuniversitario online y con el apoyo de su profesora de matemáticas, Valeria Mancilla.
Bueno, esta profe la conocí en, si no me equivoco, en segundo medio, porque un profesor se jubiló y esa fue la profesora que nos fue haciendo clases a lo largo de los años. Y es bastante buena, enseña muy bien y siempre estaba dispuesta a ayudar a cualquier compañero.
Por otro lado, Eduardo Barría, ex compañero y amigo de Jorge, planea estudiar ingeniería en la Universidad Católica o en la Universidad de Chile. Y también le atribuyó parte de su formación a la profesora. Mientras que Giovanni Márquez busca entrar a Ingeniería Civil en Minas. Se preparó en un preuniversitario que se imparte en su liceo, relató sobre los obstáculos que tuvo en la pandemia por problemas de conectividad.
Después en séptimo ya como que empezó la pandemia y no tenía dónde apoyarme mucho, pero así como el colegio igual en ese tiempo, pese a ser pandemia, se esforzaba igual por tratar de enseñar y con clases online y guías tratábamos de hacer que funcione pese a las limitaciones. Y en ese tiempo yo estuve en Cancún y tenía bastante limitación en ese sentido por el tema del internet.
Daniel Cruces obtuvo el puntaje más alto de los colegios municipales en Puerto Montt, con 975 puntos en la prueba de Matemáticas 1. Postuló a Ingeniería Civil Aeroespacial en la Universidad de Concepción. Su madre lo describió como un joven perseverante, incluso pese al luto por su hermano, quien murió en noviembre pasado en Población Kennel, en un hecho que conmocionó a la población puertomontina.
Yo creo que fue clave el apoyo de mis padres, que siempre como que me motivaran a trabajar las áreas que me gustan. Por ejemplo, de chico, cuando me gustaba algún instrumento, ellos me daban el acceso a ese instrumento. Eso considero que es muy importante cuando quiere potenciar el desarrollo de algún hijo.
Para él tomar la prueba igual estaba obviamente mal por su hermano, pero igual a pesar de toda esa pérdida, él yo creo que sacó garras y yo lo ayudé y lo apoyé.
Para el viernes 9 se ha programado un desayuno con quienes obtuvieron la distinción a las trayectorias educativas. Este se realizará en el Departamento Provincial de Educación de Llanquihue, en Puerto Montt. Sin embargo, los estudiantes de otras ciudades deberán llegar por sus propios medios y algunos todavía no han sido notificados.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
A 30 funcionarios no se le renovaron los contratos en la atención primaria de salud en Puerto Montt. Desde el departamento municipal del área aseguraron que esos trabajadores serán reemplazados y continuarán otros en los mismos cargos. Al respecto, el director Miguel Aravena señaló que en marzo llegarán otros 38 funcionarios para cumplir diversas tareas.
Lo que ocurre es que se renueva este cargo con una nueva persona, ya sea un funcionario o un prestador de servicio que ha estado contratado a honorarios o una persona que venga desde externo a nuestro sistema. Importante también señalar que todas estas medidas están tomadas mirando siempre la continuidad de atención a la que nos debemos. Por último, y señalar que en el mes de marzo se incorporarán 38 nuevos funcionarios y nuevos cargos de planta de plazo indefinido a nuestra dotación, ya que en este momento se encuentra en pleno proceso de concurso público.
A pesar de esto, fuentes de la radio, al término de la relación laboral de estos trabajadores, dijeron que esta no estuvo exento de problemas. En el Centro de Salud Familiar en Gelmó, algunos de los que no continuaron en el recinto habrían insultado y realizado gestos obscenos a la directora del establecimiento.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile para el resto de la jornada. En Puerto Montt seguirá el cielo despejado. La máxima de 21 grados ya está prácticamente dada a esta hora en la capital regional. En Ancud también se espera 21 grados como máxima, con cielo despejado para el resto del día. Castro tendrá nubosidad parcial y máxima de 22 grados. En Quellón, 21 grados con cielo parcial el resto del día. Para Chaitén se espera una máxima de 20 grados con cielo parcial el resto de esta jornada. A esta hora en Puerto Montt la temperatura es de 21 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Se forma de trabajo día y noche con angostamiento de calzada en los sectores Osorno y Casa de Lata y trabajos hasta las 20 horas, también con angostamiento en Puente El Burro. Para consulta emergencia, recuerda que están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
21 minutos faltan para las 3 de la tarde. Llegamos al final de este radiograma. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes es una presentación de Serpime BCI. Suena bien.
Vamos a revisar la información deportiva que nos trae a esta hora Rodrigo Reed. Buenas tardes, Rodrigo.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, comenzamos con la Universidad Católica porque acaba de presentar a uno de los nuevos fichajes. Nos referimos a Bernardo Cerezo, con pasado en la Universidad de Chile, formado ahí, de hecho. Nos vamos de inmediato a Claro Arena. Ahí está Benjamín Rojas, nuestro compañero, para que nos cuente detalle. Benja.
Así es, estamos en la sala de conferencia del Estadio Claro Arena porque hoy Católica presentó al tercer de sus cuatro refuerzos oficializados y hoy fue el turno del lateral derecho Bernardo Cerezo, jugador que llega como agente libre proveniente de Ñublense por toda la temporada 2026. Hay un dato súper interesante de este jugador y es que fue formado en la Universidad de Chile, la vereda del frente, equipo rival y clásico rival de Universidad Católica, y se le consultó sobre eso en la conferencia y esto fue lo que nos dijo.
Estoy un agradecido de todo lo que me tocó vivir del pasado, pero bueno, mi presente y mi futuro próximo es estar aquí, estar al 100%. Católica es una institución hermosa.
Todavía falta la presentación de Matías Palavecino y todavía también faltan algunas contrataciones porque la directiva ya aseguró que todavía no se cierra el plantel para la temporada 2026. Desde el Estadio Claro Arena, Bio Bio, la radio.
Y ojo, que Colo Colo hoy día tiene reunión clave, va a ser telemática y va a ser por el tema de los fichajes, los jugadores también que se van. Bueno, es un hecho que Alan Saldí y Vicente Pizarro se van a ir al Vasco da Gama y a Rosario Central. Salomón Rodríguez también ya viajó a Uruguay. Mientras que hay otros que tienen que analizar, por ejemplo el tema de Marco Volado, que se acaba de lesionar gravemente y probablemente lo tengan que reemplazar, aunque no se sabía si iba a seguir en Colo-Colo. El caso de Damián Pizarro también, que es otro de los nombres que anda dando vuelta. Bueno, todo esto se va a ver durante la tarde y vamos a tener seguramente novedades con Colo-Colo. Y nos metemos al Rally Dakar.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Ignacio Cornejo, hoy día en las motos, llegó sexto en la etapa maratón, la primera parte. De hecho, a esta hora de estar durmiendo ahí en la carpa, en el desierto de Arabia Saudita. No tienen asistencia mecánica, tienen que resolver cualquier problema ellos con sus propias manos. Así que un buen resultado, está octavo en la general a 22 minutos del nuevo líder, que es el español Toesh Shareina. Ayer tuvo una caída, eso sí, recordemos Ignacio Cornejo, y eso lo afectó un poco en su recorrido, pero nada muy grave, precisó el propio Ignacio Cornejo.
La etapa de hoy salió bastante bien, a pesar de que al principio estaba con un poco de dolor y molestias por la caída de ayer. Me costó entrar un poco en la velocidad al principio, no perdimos mucho, así que contento.
Efectivamente, también otros resultados. En motos, Rui Barbosa llegó 16, está 15 en la general, muy bien aspectado el debutante chileno, y Tomás de Gabardo está en el puesto 30 de la general. En Challenger, Lucas del Río fue sexto hoy día y está cuarto a poco más de 13 minutos, donde Ignacio Casal está noveno. Y Chaleco López hoy día no tuvo un buen día, puesto 22, bajó al noveno en la general. Mañana se corre la segunda etapa maratón con 371 kilómetros cronometrados. Y en el cierre les cuento esta historia que realmente está dando la vuelta al mundo, porque es una tenista egipcia que participó en un torneo profesional sin saber jugar. Ahí está.
Sin saber sacar.
No sabía sacar, no sabía jugar, perdió obviamente en su estreno. Este es un torneo profesional, es del ITF, W135. Esto fue en Kenia, en Nairobi. Es la egipcia Hajar Abdelkader,
que recibió un wild card, eso hay que estudiarlo, porque recibe este wild card sin saber jugar al tenis, prácticamente. De hecho, miren los saques que está haciendo.
A ver, cuando decimos no sabe sacar, para quien está con nosotros en la radio, no es capaz de coordinar la mano izquierda con la derecha. No digo que yo pueda, pero yo no ando diciendo que soy tenista, ni nada por el estilo. Pero claro, se confunde para tirar la pelota y raquetearla.
Efectivamente. De hecho, viendo cómo juega, creo que podría yo ganarle bastantes puntos a ella también. No tiene ranking.
Como un doble.
Y ya es llamativo que no tenga ranking. Y obviamente que le ganó 6-0, 6-0. Ganó 3 puntos nomás. Ahora, igual, memorable que haya ganado 3 puntos sin saber jugar tenis. Digo.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 400,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Crel informa que por mantención y mejoramiento en sus redes suspenderá el suministro eléctrico este jueves 8 de enero entre las 9 y las 17 horas. En Puerto Montt afectará Feria Ganadera Ruta 5 Sur desde el kilómetro 1016 al kilómetro 1022, Chinchín, Condominio Doña Valentina, Loteo San Joaquín, Ruta 5 Sur desde el kilómetro 12 al kilómetro 1016. Metrenquén Escalonado, La Colonia Alerce, Parcelas Neo Alerce, Villa Campos de Alerce, Navegando el Futuro 3, 4 y 5, Villa Valle La Colonia, Villa Comité Alerces Milenarios, Fetrasal, Fe y Esperanza, Villas Unidas, Parque La Buen 1 y 2, Avenida Gabriela Mistral y sectores aledaños. En Puerto Varas, Colonia Tres Puentes, Parque Doña Inés, Los Arrayanes, Las Tranqueras, Paseo Las Cumbres, Playa Hermosa, La Fábrica, Playa Niklicek, Altos del Río Pescado, Asentamiento 4 de Septiembre, Colonia Río Sur, Río Chico Alto, Colonia Las Marcas, Colonia La Quemada, Las Mellizas, Colonia La Poza, Colonia Metrenquén y sectores aledaños. CREL solicita a sus clientes tomar las precauciones para disminuir los efectos que este corte pudiera ocasionar. Saesa informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en Frutillar este viernes 9 de enero de 10:30 a 16:30 horas. Comprende los siguientes sectores: calles Isaías Semhart, Los Pinos, Violeta Parra y Los Guindos, pasaje Águila, Los Aromos entre Arturo Alessandri y Violeta Parra, Los Ciruelillos, Las Chauras y pasaje Ruiz. Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Funeraria Parque Esperanza, en sus sucursales de Puerto Montt y Puerto Varas, ofrece a sus clientes productos y servicios del más alto estándar internacional. Contamos con modernas carrozas, amplios velatorios, capilla ecuménica para la celebración de distintos tipos de ceremonias para despedir a sus seres queridos en un ambiente cómodo y privado. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt y Tata 91, Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
El Comité de Agua Potable Rural Lagunitas Cardonal cita a todos sus socios a una reunión de asamblea extraordinaria para este domingo 11 de enero a las 10:30 horas en la sede de la planta Lagunitas Cardonal para la conformación de la comisión electoral que tendrá a su cargo el proceso eleccionario del periodo 2026-2028. Firma la directiva. Y hay documentos en la radio a nombre de José Luis Ignacio Sáez Flores, Rosalía Iris Delgado Díaz, Francisca Paola Vargas Bustamante, Cristóbal Eduardo Nicolás Alcayaga Gómez. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina, de lunes a viernes, en nuestros estudios en Antonio Varas 525, cuarto piso.
Porque hemos nacido aquí, igual que
dice, viene el tuta 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 tuta.
Ritmo, seguimos aquí en la radio, tarde totalmente despejada en Puerto Montt, con ricos 21 grados a esta hora. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la radio y por siempre estar en contacto con nosotros. Nos encanta poder comunicarnos así directamente con nuestro número WhatsApp, más 56 65 222 76 80, donde comparten fotos, videos, audios, y siempre nos van contando lo que está pasando, especialmente en el tránsito, en las playas, en los campings. Ojalá que nadie lleve parlante a los campings, que es un reclamo que siempre cada cierto tiempo ocurre. Ya todo eso lo pueden comentar aquí en nuestro WhatsApp. Y con las noticias a cada momento con biobiochile.cl y nuestro informador que ya viene a las 15 horas.
Frescura del campo a tu mesa al mejor precio. En Supermercados Cugat encuentra las mejores frutas y verduras frescas, seleccionadas para ti y con descuentos irresistibles. Aprovecha la mejor calidad a los mejores precios. Solo en
Supermercados Cugat, donde comprar es ahorrar.
El Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué, un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket, Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
Atención, el alcantarillado no está diseñado para recibir aguas lluvias. Si conectas tus canaletas a las redes de aguas servidas, el sistema se saturará y rebalsará, generando impacto en la salud de las personas y el medio ambiente. Desconecta tus bajadas de aguas lluvias del alcantarillado e informa a tus vecinos para que sigan tu ejemplo. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
En INACAP te invitamos a elegir tu futuro, porque cada etapa de la vida es una oportunidad para crecer y para hacer realidad aquello que imaginas. Conoce la